Hugo dice que El último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Bienvenidos, amigos, a otro episodio del podcast. En esta ocasión, ¿por qué que siempre soy yo que tengo que dar la bienvenida, Hugo?
Pero eso fue lo que te dije la otra vez. Y no sé, como que te entran en la cosa por un oído y te salen por el otro. Eso como que yo estoy hablando con Tiago. Siento que estoy hablando con Tiago.
¿Por qué que los niños son así?
Eso es una muy buena pregunta. Yo tengo dos y no lo compré.
Daniela hizo una perreta hoy porque no le compré una cosa. Yo le decía que no, ella decía que sí.
¿Se te tiró en el piso a patalear?
No. Todavía no hace eso. Pero yo le decía que no, ella decía que sí. Yo, pero entonces, ¿qué es más viejo aquí?
Bueno.
¿Qué? Aquí no es por rango ya, por lo que veo.
Yo estoy casi optando por, cuando voy a la tienda, dejarlo en la casa ya. Y así me ahorro ese mal rato.
Porque te piden algo y tú, no, pero muchachos. Sí.
Siempre.
Sí, cada vez que sale montando. El problema es que tú lo compras una vez y ya.
Exacto. Entonces, y mira qué buena introducción, Rubén Peralta. Porque
los villanos.
Los padres llega un momento donde se convierten en villanos.
Sí.
De cara a sus hijos, ¿verdad? Porque cuando tú no haces lo que ellos quieren, ya inmediatamente tú eres el villano de turno.
Tú sabes que mi mamá era de lo que creía que era batuta y constitución. Y yo me acuerdo, mano, una vez, para que tú veas lo que son las memorias. Cada vez que íbamos a la casa de una amiga de ella, ella siempre compraba una galleta de soda al lado. Entonces parece que, no sé qué pasó, que ella salió molesta de esa casa. Y yo le pregunté, mami, ¿y no me va a comprar una galleta? Ah, ¿tú quieres una galleta?
No.
Yo tenía como 4 o 5 años. Todavía me acuerdo como que me dejó sordo de ese lado.
No, es que eran otros tiempos.
Pero el tema de hoy son los villanos más conocidos en el cine. Yo pienso que es un tema muy importante porque por alguna extraña razón, y yo siempre lo escribo cada vez que hay un villano que sobresale en una película, que nosotros, el espectador, nos sentimos extrañamente atraídos por el villano. Usualmente tenemos esa atracción y el villano... Si tú te pones a ver en la historia del cine, la mayoría de los íconos cinematográficos que caen en la cultura popular son villanos. Este señor Scarface, personificado por Al Pacino, el de Pacino, porque el de Mooney nadie se acuerda, es glorificado por los gangsters.
Tony Montana.
El Joker de Heath Ledger, recientemente. Lo utilizan para muchísimas cosas. Como que el villano siempre ha estado ahí. Y ha sido parte importante de no solamente de la cultura popular, sino también de los premios. Porque el Oscar, que es el premio que es el más importante dentro de la industria cinematográfica, le gusta premiar a los villanos.
Claro.
Tiene cierta atracción por el villano. Y yo siempre he creído que la mayoría de los villanos tienen como arco de personaje, tienen un mejor propósito que el héroe. Porque para un buen villano, él cree que está haciendo lo correcto. Y ponga el ejemplo rápido de Thanos. Thanos, en las películas de Avengers, en las dos últimas, él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Él ponía toda su credibilidad y todo en que eliminar a la mitad del universo era la única forma de traer balance. Incluso él no mataba por matar, él mataba la mitad de lo que sea. Y yo estaba viendo un programa hace poco de que un escritor comparaba el propósito del villano con el propósito del héroe. Y usualmente en el cine se le da algún defecto físico al villano, algún problema físico. Porque el héroe tiene tal vez los mismos problemas de pasado que tiene el villano. Y el héroe lucha para que lo que le pasó a él no le pase a nadie más en el mundo. Mientras que el villano, lo que le pasó a él, él quiere desquitarse con el mundo. Entonces, al final, vienen de una misma raíz. Pero la acción y el propósito son totalmente diferentes.
Sí, como tú dices, no sé si el propósito sea mejor que el del héroe, pero sí el papel del antagonista tiene ciertas libertades que los escritores se pueden dar, porque por lo regular, obviamente, por su rol antagónico, no tienen que responder a ningún canon ético, moral, y tienen un margen de acción que no viene predeterminado por un bien superior o tener que hacer lo correcto en determinada situación que se le presente, sino tienen un abanico más amplio de opciones donde pueden accionar, y eso les da a esos personajes todos esos matices que tú bien resaltas. Es decir, un personaje antagónico primero es la definición, o vamos a decir, es la base para que el personaje del héroe se engrandezca, porque en base a lo que hace tu contraparte es que tú puedes accionar para terminar siendo el que salva el día, el que salva la jugada.
Es como dice Heath Ledger y su personaje de Joker. Si yo te mato a ti, Batman, ¿qué yo voy a hacer? Como que tú me complementas.
Sí.
Y algo importante dentro de la cinematografía es que en la saga de Bond, por ejemplo, Bond no es nadie sin este villano, sin este personaje que de alguna forma quiere hacer daño al mundo y que Bond, como el héroe, tiene que evitarlo.
Exacto. Sí, sí. Eso es el ejemplo perfecto. Y si vamos ahí, tomando esa parte que viene de la literatura, si tú tienes, en el caso de las películas de acción sobre todo, que tienes lo que conocemos como en ese arco narrativo, el camino del héroe, tú necesitas tener por obligación un antagonista, porque si no, no tiene sentido todo lo que va a hacer nuestro héroe, nuestro protagonista, para que al final ese guión camine y vaya pasando por sus puntos, ¿verdad? Sus nudos, todas esas intríngulis, los giros, sin el personaje antagónico. Eso tendría muy poco sentido. A menos que tú no estés hablando de una película, ya vamos a decir, de un drama familiar donde los antagonistas o los villanos a veces son objetos inanimados, ¿verdad? Como un tema.
Exacto, eso te iba a decir.
Una infertilidad, una infidelidad.
La muerte de un hijo.
Una muerte, exactamente. Que se convierten en villanos inanimados, vamos a decir, no personificados, sino más etéreos.
Eso te iba a decir. Iba a poner el ejemplo de películas como Armagedón, que el único villano ahí es el freaking meteorito que viene y que hay que evitar a toda costa. Aunque a veces de por medio surgen villanos temporales.
Circunstanciales.
Como el coronel Sharp. Pero si nos vamos a su psiqui, lo que él quería hacer estaba bien dentro de su lógica.
Uh-huh.
Entonces, vamos a entrar en materia. La página Studio Binder creó una lista, creo que son 25, ¿verdad? 25 villanos que según ellos consideran que son los más importantes dentro de la industria cinematográfica. Son 23. Entonces, yo los revisé y sí estoy de acuerdo, aunque sé que se quedan muchos. Y por ejemplo, no veo ahí, o no sé si está, uno de mis personajes favoritos, que es Daniel Day-Lewis, There Will Be Blood.
Pozos de ambición.
Pozos de ambición en español.
Sí, There Will Be Blood. O Pozos de ambición en castellano, tío.
El listado lo inicia Fletcher, que es J.K. Simmons en la película Whiplash. Y sin dudas, este personaje es la película. Yo no me imagino otro personaje, otro actor, o no sé, como que si, desde que me viene a la mente Whiplash, me viene a la mente este personaje, y definitivamente que opaca a Miles Teller dentro de la narrativa de esta película. Y obviamente J.K. Simmons se llevó el Oscar por su personaje en Whiplash.
Que es un profesor
de música.
Música, muy rígido, vamos a decir, muy estricto. Y tiene un pupilo, que es el personaje de Miles Teller, que quiere ser un gran baterista. Es un portento de la percusión. Pero, obviamente, el personaje de Fletcher, de J.K. Simmons, le saca su lado más oscuro, tratando de purificar o de perfeccionarlo, sería la palabra.
Pero es como él dice, y volvemos al tema de considerarse villano. Él no se considera un villano, se considera un profesor que demanda mucho y que quiere sacar lo mejor de sus estudiantes, pero de una forma algo diferente.
Aunque es un villano, Rubén, que no creo que esté en ningún top of mind. Es una película reciente, relativamente. Y sí, es un personaje que ha trascendido, pero no creo que sea uno de esos que si, como ahora, estamos hablando de este tema, de que así sin ver ningún listado tú digas, vamos a poner a J.K. Simmons con su personaje de Fletcher ahí. Como que no es lo primero que viene.
No, porque yo no creo que sea un personaje que se dedicaba a hacer la maldad. Fíjate que tiene que llegar el personaje de Miles Teller para que todo lo que pasa en la película ocurra. Uh-huh. Como que el tipo tenía rato haciendo lo que estaba haciendo y era conocido. Y yo he conocido profesores como él, profesores que demandan mucho y que son fuertes como son. Y eso no quiere decir que estén abusando, estén haciendo algo indebido. Pero esa era la historia que el señor Damien Chazelle quiso contar.
Chazelle,
que se basó en un cortometraje que ya él había hecho con la misma historia y el mismo personaje de Fletcher, personificado por J.K. Simmons dentro del cortometraje. ¿Quién es el que sigue, señor Pagán?
No, tú eres el rey de eso, que tiene eso en control. Yo voy a seguir tu lead.
Uno de mis personajes favoritos del cine clásico es el señor Harry Powell en la película The Night of the Hunter. Mucha gente, y yo sé que no es una película de referencia cuando se habla mucho de cine clásico, pero es de estas películas que sí ha influenciado tantos personajes a partir de aquí. Charles Laughton, que era uno de los mejores actores de su generación, dirigió esta película y fue su única película que dirigió, y obviamente que se volvió un clásico de aquella época. Aunque cuando digo de aquella época, porque la película en sí no representa ninguna referencia fuerte más que su personaje de Harry Powell y Robert Mitchum. Robert Mitchum, que nació para este personaje, donde una de las cosas que más se caracteriza es que tiene tatuados en los dedos las palabras hate and love. Mucho de aquí sacó Robert De Niro para crear su personaje en Cape of Fear. Y también la mayoría de los villanos con propósito, como comentábamos, sacaron muchas cosas de los diálogos de este personaje de Harry Powell, interpretado por el siempre excelente Robert Mitchum. Se llama La Noche del Cazador, Night of the Hunter, de 1955.
Como tú dices, es un villano clásico y tiene que ser uno de los personajes más tenebrosos, como que inspira miedo con a nivel solamente con la presencia en pantalla. Obviamente estamos hablando de una película que no iba a recurrir a violencia gráfica por obviamente los códigos de la época, sino que todo lo que pasa es a nivel psicológico, lo que inspira este personaje, lo que hace, y como tú dices, Robert Mitchum se la come.
¿Sabes que Robert Mitchum es de esos actores que no fallaban, no falla? Y aquí lo confirma, porque ya lo hizo casi en la parte final de su carrera. Y es una pena que yo nunca he visto a Robert Mitchum en ningún top 10 de todos los tiempos de actores. Y es injusto. Yo pienso que se ha hecho mucha injusticia con la calidad de Robert Mitchum, Gregory Peck. Hay muchísimos actores del cine clásico que no fueron tan popular, tal vez como Humphrey Bogart o, ¿cómo se llama? El de It's a Beautiful Life, se me olvida el nombre.
James Stewart,
que son actores que el público siempre tenía en el top of mind. Y no solamente el público, sino también los directores que llevaban a la gente a las salas de cine. Uh-huh. En el lugar número 21 tenemos, nada más lo voy a decir una sola vez por si acaso, Candyman. Pero tú nunca sabes.
Déjame Candyman, ya van dos.
No, déjalo ahí.
Okay.
Lo juego a fuego, chulo. Tú tienes dos muchachos.
Yo tengo esta tarea pendiente, yo no he visto la versión nueva de...
Es buena, me sorprendió mucho. Es una especie como de secuela reboot.
Ok.
Me gusta mucho.
La original del 95, creo.
Sí, 92.
Oh, 92, todavía más vieja.
Ahí fue que yo tuve el crush con esta actriz. ¿Cómo que se llama? Dios mío, espérate.
Vamos a buscar.
Di tu opinión. ¿Tú la viste la primera?
Claro, la primera yo la... Mira, la revisé reciente porque quería ver la nueva y quería tener el background fresco de la otra, porque cuando la vi, obviamente hace mucho tiempo atrás, cuando me atreví, porque era una de esas películas que... Cuando uno era muchacho tenía ese aura de que, wow, esta es la película más terrorífica que yo he visto. Y no me atrevía cuando era niño a verla.
Lo que pasa es que este tipo de personajes son hechos de una manera social. Como son personajes de horror, el horror fue creado para crear un ente que la sociedad le tiene miedo. Porque hay algo que la mayoría del público no entiende, que el cine de terror no solamente se hizo para asustar. Tú sabes, cuando te hablan de fantasmas, es que te hablan de intimidad. Algo pasó en una casa. Es una especie de intimidad. Cuando hay los zombies, por ejemplo, George Romero no creó los zombies solamente para explicarte los zombies, para que la gente saliera con el cerebro. Sino era cómo era la sociedad en la época que se dejaba llevar por todo lo que pasaba alrededor. El cine de terror, como todo arte, es una expresión de algo. El horror, como te dije, significa que algo está asustando. El terror es un ente, una persona o un inamovible, como hay muchísimas cosas, que representa algo de miedo. Porque no solamente asustarte por asustarte. Edgar Allan Poe no escribía una historia solamente para crear suspenso. Había algo detrás de eso, había algo social detrás de eso. Y esa es la belleza del cine, esa es la belleza de la literatura. Que aunque tú creas que solamente es un tipo que va caminando con un machete llevando cabeza, significa algo. Lo que pasa es que el delivery a veces, la entrega, no es tan efectiva como la idea. Uh-huh. Esa es la diferencia.
Eso te iba a decir que esa Candyman del 92 tenía, a pesar de las deficiencias que tenga como historia en su narrativa, sí tenía un trasfondo social importante, porque recordamos que esos eventos que se dan con un espíritu que, como tú dices, que necesita ser invocado cuando se le llama varias veces, frente a un espejo, etcétera, etcétera, se dan en un contexto de unos barrios marginales.
Exactamente.
Unos barrios muy pobres, una muchacha que está estudiando una carrera de estas de índole social y está haciendo un posgrado investigando sobre estos barrios marginados y sobre este mito o sobre las leyendas urbanas precisamente, y se va a este barrio totalmente pobre y con las personas que están pasando la de Caín, donde hay toda una leyenda en torno al Candyman. Hay una doble lectura.
Exacto, a eso me refiero. No es por coincidencia que Candyman es afroamericano y está en un barrio de afroamericanos donde el gobierno básicamente se ha olvidado y están desahuciados. Uh-huh. Y todo lo que ocurre alrededor y cómo esta mujer blanca llega tratando de ayudar y lo que hace es que se mete en problemas.
Virginia Madsen.
Virginia Madsen, que después hizo Sideways y es increíble ella. Entonces, eso es lo que quería decir del cine de horror y lo que representa Candyman. Y por qué Candyman es un villano que representa algo físicamente, pero es algo más abierto, algo más grande. Vamos a seguir.
Dale.
En el lugar número 20 está, ay mamacita, Hans Gruber.
Oh, qué decir de ese clásico villano.
¿Quién es Hans Gruber? Alan Rickman en La jungla en cristal, Die Hard, la primera película.
Mira, lo mejor para analizar esa, Rubén, es que busquen el episodio de las películas que nos hicieron de Netflix sobre Die Hard, para que entiendan todo, porque desde el casting, o sea, estamos hablando de Alan Rickman, un tipo que no da villano por lo que tú mencionabas, porque esto es una película de acción donde el villano clásico tiene que ser un tipo primero que de cara dura,
ajá,
tal vez con algún rasgo intimidante, alguna deformación, algo, y no, Alan Rickman era un villano sofisticado, un tipo bien puesto con su traje, elegante, muy correcto al proceder, y de repente se convirtió en el mejor, vamos a decir, terrorista que hemos visto del cine moderno. O sea, es un punto de inflexión.
Fue tan bueno que tuvieron que buscar una secuela. Acuérdate que en la tercera parte es su hermano, el villano.
Buscando venganza.
Buscando venganza, Die Hard with a Vengeance, que es Jeremy Irons. Que lo hace en la tercera parte, que para mí es mi favorita. La tercera parte es mi favorita de toda la Die Hard. Vamos a seguir.
Dale.
En lugar número 19 está un niño.
Ay, Dios mío. No me diga que el niño del diablo.
¿Cuál es ese?
The Omen.
No. Estás. Sé okay. Pequeño.
Ay.
De la
ay,
película Dios. Ciudad de Dios. City of God.
Hay un meme que ronda por los predios de WhatsApp. Que no hay nada más bonito que la sonrisa de un niño y ese pequeño apuntando con la pistola en primer plano, con esa sonrisa de oreja, oreja.
El actor se llama Douglas Silva.
Tremendo.
Y yo pienso que el ese pequeño joven, el niño, se come al adulto.
Totalmente.
Y si tú no has visto Ciudad de Dios, querido escucha, estás de castigo.
Suelta de ti, vete a ver Ciudad de Dios.
Exacto. Pausa de esto y vete a ver Ciudad de Dios, porque Ciudad de Dios yo siento que puso en el mapa al cine latinoamericano de alguna forma. Como que entre Ciudad de Dios y Amores Perros, que salieron con un año de diferencia, y Pedro Almodóvar con su Hable con Ella y con su Todo sobre mi Madre, a principios de los 2000 le dio cierta diferencia a lo que es el cine latinoamericano de estos tiempos.
Lo conectó con masas, eso es, porque el cine latinoamericano tiene una trayectoria innegable, mucho antes de Amores Perros, Ciudad de Dios, Hablé con Ella, pero como tú dices, son películas que lo hicieron más potable en algún sentido, porque lo llevaron a masas, lo que hizo Chan-Woo Park con Old Boy, por ejemplo, o ahora Bong Joon-ho con Parásitos también.
Yo pienso que los villanos del cine asiático tienen que tener un programa aparte.
Sí, ¿sí? No sé si habrá alguno en el listado.
No veo ninguno. Porque, por ejemplo, yo vi una película, el mismo tipo que hace The Old Boy, él tiene una película que se llama I Saw the Devil.
Claro.
Donde el tipo hace de un hijo de la gran... eso mismo. Pero se mete con alguien equivocado.
Y el personaje de The Wailing, ¿te acuerdas? La que...
ay, ay, ay. ¿Cuál de todos?
Sí.
Porque The Wailing yo la veo y todavía me molesta. Alguien me sugirió, cuando yo publiqué algo de A Serbian Film en mi Instagram, y yo dije, estas son de las películas que yo más nunca vuelvo a ver. Y yo no he vuelto a ver A Serbian Film desde aquella vez que la vimos en la casa de Oliver. Uh-huh. Y yo no sé si tú te acuerdas que todo el escenario, toda la energía, todo lo de ese día era para que nosotros no viéramos esa película. ¿Tú te acuerdas?
Claro.
Que teníamos un link y el link no funcionaba. Tuvimos que buscar otro link y no funcionaba. Entonces fue como el último link que funcionó.
El morbo fue que nos llevó a eso.
Y tuvimos que dejar grabar como buffering, como media hora, y vimos la película así. Uh-huh. Y lo que yo vi en esa película, yo no quiero volver a ver esa vaina.
No, eso no.
Y menos ahora que tengo hija.
Si ven ese nombre por algún lado, salgan corriendo. No vean esa película. Tú sabes, Rubén, que de Bong Joon-ho, Memories of Murder, es otra película que tiene un villano que nunca está como protagonista en pantalla. Y es un asesino en serie que atormenta a dos detectives y nunca vemos al villano. Y es, durante todo el film, nos define a esos personajes centrales. Para mí, su mejor película, Memories of Murder, de el ganador del Oscar, Jon Bonham, por Parásitos.
A mí me gusta mucho The Host. Me gusta mucho The Host, me gusta mucho Mother.
Sí.
Lo que pasa es que el tipo es un gran narrador. Y esa Memories of Murder, agarraron al tipo hace como 2 años. Yo recuerdo que tú me la prestaste, esa película. Y yo la tuve que ver de nuevo, back to back, para poder amarrar una par de cosas. Porque le daba para atrás los últimos 20 minutos y como que no entendía.
Uh-huh.
No entendía. Toda esa película que no te tienen que explicar nada. Porque todo está ahí. Pero todo tiene que poner atención.
¿Tú sabes otro que seguro no está en ese listado? Los dos adolescentes de Funny Games, de Michael Haneke.
No, no están ahí. De las dos versiones.
Exacto, que Haneke hizo su versión gringa.
Brother, ¿y el de caché?
El de caché, no. Haneke es un listado interminable de villanos, pero los dos muchachos, que de nuevo, Funny Games, como siempre caracteriza a Michael Haneke, una película muy social, porque siempre tiene de trasfondo ese sentido tan amplio de la sociedad que le toca vivir y de cómo él la percibe. Haneke es un filósofo, un antropólogo moderno.
Hace falta, ¿eh?
Y definitivamente, busquen esa película, Funny Games.
Hace falta Haneke y Venice Birrio.
Sí.
Y el tipo que creó un villano de la nada, porque en el séptimo continente no hay un villano.
Uh-huh.
No hay villano en el séptimo continente. Mira lo que pasa.
La sociedad.
Básicamente la sociedad. En el lugar número 18 tenemos una mujer. Yo no estoy muy de acuerdo con su personaje que sea villano. Se llama Amy Dunne. Es en la película de David Fincher, Gone Girl.
Gone Girl.
¿Cómo se llama ella? Rosamunda Pike se llama la actriz.
Rosamund Pike, sí. Pero es una villana.
Es un peliculón, pero ella como villana, como...
Sí, 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 sí.
Tenemos en el otro lugar a Vincent, a Tom Cruise, en la película Colateral del director Michael Mann.
Me encanta Colateral.
Ay, yo la adoro. Y yo pienso que la película es más fuerte que el mismo villano. La película pesa tanto y es tan buena.
Claro.
Y Tom Cruise hace un gran papel. Por eso yo siempre digo que Tom Cruise posiblemente es la estrella más grande que Hollywood ha dado. Porque ha hecho de todo y lo hace bien. Aquí hace de villano. Y un villano, hijo de su mamá.
Ese es un tema de otro podcast, pero estoy casi de acuerdo contigo. Tom Cruise no tiene igual.
Una frase que él tiene en esta película, que a mí me da mucha risa, pero es muy cruel. Cuando él mata a la primera persona que cae en el carro y dice Jamie Foxx, ¿tú lo mataste? No, yo no lo maté. Le puesto la bala y la caída. Yo solamente disparé.
La gravedad. La gravedad.
Vámonos.
Sigue a ver.
T-1000, el villano de Robert Patrick.
Ok.
De Terminator Parte 2.
Claro, que es un caso muy peculiar porque... No, ahora tal vez tú me ayudes, pero no recuerdo una película donde de la parte 1 a la parte 2 el que era el villano en la parte 1 se convierta en el héroe en la secuela y le den un villano nuevo, porque el T-800 era el villano original.
Sí, sí.
Y lo reemplaza el T-1000 en Terminator 2 de Judgment Day, y el T-800 se convierte en el héroe de repente. Pero sí, el T-1000, Robert Patrick, eso es clásico, eso, ahí no hay dudas.
Terminator parte 2 fue la primera película que me hizo llorar en una sala de cine.
Cuando él saca el pulgarcito ahí bajando.
Sí, sí, como tú sabes. Es que se crea un bonding con el personaje de Terminator.
Me encanta.
Está en mi top 10. Yo pienso que es una obra maestra.
Lo he dicho muchísimas veces. Esa película
tiene de todo.
Claro. Terminator 2. Lo recuerdo como ahora verla en el cine y esa impresión de ese pie robótico destrozando ese esqueleto ahí. Oh, wow.
Así que inicia. Y cuando Arnold llega al bar, y cuando Linda Hamilton, su personaje de Sarah Connor, lo ve por primera vez, diablo, volvió el tipo.
Y esa escena en el hospital mental es increíble, bro.
Tú sabes que yo, a mis pacientes, yo siempre le digo la frase que él le dice a Linda Hamilton y nadie se la lleva. ¿Tú sabes cuál es?
Come with me if you want to live.
Exactamente. Nadie se la lleva. Yo espero que alguien algún día me...
Alguien contemporáneo. Come
with me if you want to live.
Sigue.
Obviamente, este tipo de personaje no se puede quedar en el listado. Ya hablamos de Freddy Krueger.
Oh, pero claro.
Yo pienso que Freddy Krueger es posiblemente uno de los villanos que más podría atormentar a quien sea. Lo que pasa es que tú te pones a pensar, la idea del personaje es un tipo que te mata cuando tú estás durmiendo. Como que tú no puedes dormirte.
No hay nada que tú puedas hacer. Exactamente. Y se llama así, Nightmare on Elm Street.
Pesadilla en Elm Street.
¿Cuántas partes tuvo Freddy Krueger?
Hasta tuvo un remake.
19.
Con este actor, con Jackie Early algo.
Oh, sí.
Ese mismo, el de Watchmen.
Watchmen, Rorschach.
Y también se hizo una versión muy divertida, que fue Jason versus Freddy.
El matchup de los dos grandes villanos. Jason.
Villanos ochenteros.
Que en la primera de Jason no hay Jason. Es la señora Burgess, la villano.
Ah, spoiler.
Sí. Y Jason nace en
la segunda.
Friday the 13th, parte 2, viernes 13.
En el lugar siguiente tenemos a la señora Kathy Bates y su Annie Wilkes.
Wow, misery. No sé qué decirte eso. Es una pesadilla hecha de carne y hueso lo que pasa a ese hombre.
Brother, una mujer obsesionada con tu escritura que te secuestre, no te deje ni mover.
Uh-huh.
Eso le valió un Oscar a la señora Kathy Bates con su película Mystery, una adaptación de un libro de Stephen King.
Genial. Y va a ser por siempre uno de los mejores villanos del cine.
En el lugar siguiente tenemos a el Joker.
Claro.
Aunque aquí ponen el Joker de Heath Ledger.
Uh-huh.
Obviamente él no ha sido el único que ha hecho de Joker, porque también Joaquin Phoenix tiene su Joker. Jack Nicholson tiene su Joker. El señor Jared Leto.
Pueden buscar nuestro podcast. Tenemos un podcast dedicado exclusivamente al personaje del Guasón.
Exactamente. Tenemos un episodio solamente. Yo recuerdo que cuando fuimos a Toronto, que yo fui a ver la película, fue la única película que estaban revisando para ver si teníamos armas entre nosotros. Muy interesante todo lo que creó todo.
¿Y a ti qué te dijeron?
No, me revisaron, me manosearon y nada. ¿No? Ustedes los canadienses les gusta manosear sin que le digan mucho.
Hey, ¿cómo así? Nosotros somos muy respetuosos. Continúa con el listado.
Nurse Ratched, por la película One Flew Over the Cuckoo's Nest.
Una que no hizo nada más después de ahí, yo creo. ¿Esa actriz?
No, porque ella no era actriz. Ella fue al casting acompañando a una amiga y ella tuvo una personalidad que... ¿Cómo se llama la actriz? Su apellido es Fletcher.
Fletcher.
Ella solamente hizo esa película y ya más nunca. Ella se dedicó a su familia. Louise Fletcher.
Louise Fletcher.
Solamente hizo eso, ganó su Oscar y se fue para su casa.
Tiene algunas apariciones.
Pero cortas, mayormente en televisión. El personaje siguiente, bueno, si no han visto, por ejemplo, esta One Flew Over the Cuckoo's Nest, deben buscarlo. Milos Forman es un director formidable, injustamente apreciado en la historia cinematográfica. Y obviamente el señor Jack Nicholson, que se llevó su Oscar como mejor actor principal por esta película.
Sí, y una enfermera casi diabólica en un sanatorio mental, ya ustedes se imaginan.
En el lugar siguiente, no voy a decir número porque estamos saltando, está uno de mis villanos favoritos. Y yo pienso que Tarantino se le fue a la tinta con este señor. ¿Ya tú sabes quién es?
Claro, el coronel Landa.
Hans Landa.
esa secuencia con Monsieur Lapadit.
Monsieur Lapadit y Shoshana. Au revoir, Shoshana. Shoshana.
Le regaló su primer, bueno, no le regaló, le ayudó a obtener su primer Oscar al señor Christoph Waltz.
Que era un desconocido en Hollywood.
Un tolete, pero Christoph Waltz es una máquina de actor.
Hizo un back-to-back de Oscars.
Un back-to-back con Tarantino.
Sí, con esta y Django.
Correcto, Django. Django, donde hace un personaje de un cazarrecompensas disfrazado o que se hace pasar como un dentista. Pero el personaje que Rubén hace la referencia es de Bastardo sin Gloria. Es un coronel nazi en plena Segunda Guerra Mundial en esa Francia ocupada que está matando, vamos a decir, judíos a diestra y siniestra, y obviamente es el punto de interés de la misión suicida de los personajes de Bastardos sin Gloria. Genial lo de Christoph Waltz en esa película.
¿Cuántos idiomas que habla? ¿Habla francés? ¿Habla inglés?
Como 39.
Habla italiano y no sé si le entra al alemán en la película, porque obviamente él es austriaco.
Esa secuencia del teatro, del cine, cuando los personajes de...
¡Los bastardos!
Brad Pitt, sí, Brad Pitt y el otro están de que hablando en italiano.
Y el tipo se suelta en italiano. Como, no, vamos a hablar italiano, que yo no creo que el tipo hable italiano. Se lo desayuna. Es tan cruel que da risa como tú estás ahora. Mira, yo no he visto Twin Peaks, yo he visto episodios random, pero el villano siguiente es Bob.
De Twin Peaks.
¿Tú has visto Twin Peaks?
No, no.
Bueno, pues hay que hacer la tarea, así que vamos a hacer skip.
Okay.
Hacemos el skip a otro personaje del señor Jack Nicholson, Jack Torrance.
Ah, pero claro.
Por la película The Shining.
No, es que The Shining no hay que argumentarla mucho. Es una película perfecta. Stanley Kubrick casi siempre estaba pisando por esos senderos de la perfección. Y The Shining es una de las películas de terror mejor hechas de la historia del cine y uno de los mejores villanos de la historia del cine, con ese clásico Here's Johnny de Jack Nicholson tratando de matar a su esposa.
Pero más es una película de atmósfera, porque poco a poco nos va metiendo en la psique de este personaje. ¿Cómo es que se vuelve loco?
Uh-huh.
Y ese poco a poco, esa película que va quemando lentamente, es lo que nos hace realmente sentir el miedo de volvernos locos en la soledad. Y yo pienso que Jack Nicholson fue el casting perfecto para esta película.
Sin dudas.
En el lugar siguiente, obviamente no es un ser humano, pero tenemos a Tiburón, Jaws.
Sí, ahí podríamos hacer un podcast de villanos que no son, vamos a decir, humanos, pero Tiburón es... Gracias a las fallas técnicas, Spielberg concibió uno de los mejores films de la historia del cine y uno de los mejores villanos, porque como no pudo usar mucho su tiburón, el leitmotiv con su música, John Williams con esa partitura...
Exacto, la música, John Williams...
Y las soluciones ingeniosas para darle movilidad a su guión, a falta de su principal instrumento, que era el tiburón mecánico, ¿verdad? Como el tiburón mecánico no fue lo que él esperaba, tuvo que valerse más de un guión que utilizaba bien las líneas del suspenso y esa música como villano. Son unas cuantas notas, yo no sé de música, pero son las dos o tres notas, porque es lo mismo, tirurín, ¿verdad? Los músicos que nos digan cuántas notas tenían ahí.
Pero... algo importante, en un documental que yo pude ver hace unos años, no sé si sigue en Netflix, acerca de John Milius, un escritor, un héroe sin capa dentro de Hollywood, cuando Spielberg se le acerca a él y le dice, John, tengo problemas con mi tiburón, con mi escuálido que no funciona. John Milius fue el encargado de rediseñar ese guión en menos de 3 semanas.
Wow.
Y fue que le dio la forma de crear ese leitmotiv, como tú dices, de este villano que está ahí, pero nadie ve. Incluso cuando se ve por primera vez, se dice, y es una de las frases más conocidas en la historia del cine, y la creó John Milius, es, creo que necesitamos un bote más grande.
Uh-huh.
Ya esos 3 segundos que se ve el tiburón es lo que nos confirma la idea de que algo grande estaba por ahí, y que estaba creando el caos que sí sabemos. Pero como no se ve, es como el cine de M. Night Shyamalan se ha alimentado mucho de eso, de lo que no se ve hasta un momento determinado de la película. Uh-huh. Pero The Happening es mala.
Y para argumentar un poquito del leitmotiv que mencionamos, que no es más que esa música o esa partitura, esa composición que los directores utilizan a manera, vamos a decir, premonitoria, que cuando escuchamos la música, por ejemplo, que Rubén menciona, ya sabemos que el tiburón está ahí, cuando escuchamos esas notas, o cuando escuchamos la canción de James Bond, ya sabemos que se acerca el momento que el héroe va a hacer.
O Indiana Jones, por ejemplo.
Exactamente. Es una música que por lo regular... Exactamente. Está avisándonos de que algo viene, de que algo va a suceder, o de que es el momento de que ese personaje se engrandezca, por decir algo.
En el lugar siguiente tenemos al señor Drácula y toda la gente que lo han hecho. Estamos hablando de Drácula como personaje.
Sí, Bram Stoker creó uno de los personajes también clásicos, la literatura, y un villano arquetípico. No hay que buscar más nada. O sea, Drácula es el villano por antonomasia.
Obviamente está Norman Bates y su Psycho.
Psicosis, claro.
De Mr. Alfred Hitchcock, personificado por Anthony Perkins. Estamos mencionando los clásicos porque yo espero que ustedes vuelvan a ver esta película. Si no la han visto, tienen tarea que hacer, queridos, ¿sabes? Escuchas. Uh-huh. Tenemos aquí, obviamente, Hannibal Lecter. No se puede quedar.
No, pero ven acá. Estamos hablando de uno de los personajes también más icónicos de la historia del cine.
Y que no solamente lo ha hecho Anthony Hopkins, para clarificar eso.
Exacto. Y recuerda que él es el villano, pero ¿cómo que se llama este? El Buffalo Bill.
Sí.
Buffalo Bill era que se llamaba el real villano que estaba buscando el personaje de
Jodie Foster.
Estoy buscando el nombre de ella en la película, Alice Sterling. El personaje de Jodie Foster estaba buscando a un asesino en serie y se valió, o sea, fue a visitar al personaje de Hannibal Lecter en prisión para poder ayudarse con su caso. Y esas primeras conversaciones de ellos ahí, porque era la prisión, te da un sentido de una catacumba, era. Tú estabas entrando al inframundo.
Para aclarar también, Brian Cox lo hizo en la película Manhunter de Michael Mann del 86-87 y Matt Mikkelsen tomó el rol en la serie de televisión que se hizo FX. En el lugar siguiente tenemos a Frank Booth de la película Blue Velvet.
¡Wow! Pero ven acá.
¿Te acuerdas? De Dennis Hopper.
Ese villano psicodélico que se daba esos pases con...
Con oxígeno.
Sí, oxígeno no, con helio, no sé. Se metía.
Una vaina, sí.
Se ponía high el tipo.
Pero high malo.
No, pero es increíble. Ese universo de Lynch es insondable. Es ir a otra galaxia.
En el lugar siguiente tenemos a Javier Bardem y su Anton Chigurh.
Bueno, un villano moderno también, que mataba con un...
Tos. Con una moneda.
Sí, pero que el aparato era el aparato neumático este con el que usan para matar ganado.
Para llenar de aire.
Sí, las pistolas neumáticas para matar ganado.
En la cabeza, compadre. Y según la página, el villano número uno, y yo estoy sumamente de acuerdo, pero aquí es por popularidad, el señor Anakin Skywalker.
O mejor conocido como Darth Vader.
Darth Vader.
Exacto. Sí, bueno, es que popular o no.
Popular. Es un gran personaje. Y es básicamente, yo pienso que la saga Skywalker, las 9 películas, es la historia
de Anakin.
De Anakin Skywalker.
Aunque popular o no, primero sí, o sea, lo es. O sea, eso está ahí a la vista, el mercadeo de gente que ni siquiera sabe de Star Wars. A veces tú la ves usando ropa con la cara de Darth Vader. Y cómo está construido ese personaje. O sea, definitivamente sí, es uno de los villanos más importantes de la historia del cine. Eso no se discute.
Y sí, claro, se han quedado muchos personajes. Se han quedado muchos villanos, pero es difícil ponerlos a todos solamente en unos minutos de un podcast, porque se van a aburrir. Pero estamos abiertos a que nos recomienden cuando el podcast se publique, nos manden email. Y si juntamos una cuanta cosita, decir yo, 10, 15 nombres, podemos hacer una segunda parte de sus villanos favoritos. Parece una película, mi villano favorito. Pero podemos hacer una segunda parte con sus villanos favoritos.
Claro.
¿Y por qué son sus villanos favoritos?
En el cine latino, y bueno, antes del cine latino, por ejemplo, tú mencionaste a Robert De Niro. Hay que mencionar su personaje en Heat, también de Michael Mann, que es un villano increíble, el que hace De Niro ahí, como un ladrón de bancos.
Y Cape Fear, por ejemplo, que también hizo villano ahí.
Cape Fear, él es un villano también en Cape Fear. Así rápido, recuerdo a Darín y Gastón Pauls en Nueve Reinas con sus counterfeiters o con artists más bien, ¿verdad? Dos maestros de la estafa.
Que lo joden.
Sí, terminan siendo cazados ellos, los cazadores cazados. Y así me vienen a la mente muchos más. El cine clásico, obviamente, por ejemplo, de japonés de artes marciales, con los villanos de Los Siete Samuráis, o el Rashomon, el villano de Rashomon también de Kurosawa. Muchísimos que hay que el cine ha parido y que no mencionamos, por ejemplo, del... Bueno, tú mencionaste a Thanos en la introducción.
Bill.
Exacto, Bill.
Todos los villanos de Tarantino, piénsalo. Uh-huh. Todos los villanos de Tarantino, incluso si lo pensamos, es Reservoir Dogs. Ahí todos son villanos.
Sí, sí, sí.
Los personajes principales. Pulp Fiction. ¿Quién es el villano de Pulp Fiction?
Sí, Ving Rhames.
En teoría.
En teoría.
Y mira lo que le hace.
Sí, es así.
Y después Jackie Brown. Ahí Robert De Niro es básicamente el villano. Incluso Buster, que mencionábamos, Hans Landa. En Hateful Eight, ahí todo el mundo es villano. Como que Tarantino también ha escrito tantos personajes tan interesantes que no son buenos. Como que hay buena gente en Tarantino.
Mencionamos rápido Children of Men, que aunque hay villanos circunstanciales, ahí el villano...
Mi top ten ahí.
Sí, pero digo que el hecho de que la infertilidad, que es el mal que está afectando a la población, se convierte en el villano principal de esa película, aunque los otros son villanos que se van dando por las circunstancias.
Children of Men es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Y el otro día alguien me mencionaba... La mencioné y hablamos de eso, de que las circunstancias son tan malas como alguna persona. Esta persona mencionó The Road, la película de Viggo Mortensen.
Ah, sí.
Es igual, como que el apocalipsis, la sociedad, todo el mundo que está buscando sobrevivir. Tú no lo puedes decir villano a alguien que quiere sobrevivir. Uh-huh. ¿Me entiendes? Entonces, eso pasa en The Road. Y él obviamente tiene que proteger a los suyos. Pero por eso te decía que hay veces... Cuando queremos culpar a una sociedad de ser villana, tenemos que ver cuál es el contexto de la... Porque la gente de Perch, en The Perch,
¿sí?
Todo el mundo es villano, pero todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Como que todo el mundo es igual por una noche.
Y Rubén, no nos adentramos tampoco en el clásico cine negro con esa fan fatal. Por ejemplo, la Barbara Stanwyck de Double Indemnity, Norma Desmond de Sunset Boulevard. Hay mucho camino también ahí. Sería bueno invitar a Oliver ayer un día. Y que hablemos del cine negro largo y tendido, porque ahí sí hay villanos, wow, geniales en esas películas de cine negro por ese efecto, esa dualidad que se da de que a veces el villano como tal no es tan fuerte como la fan fatal que termina siendo peor que el antagonista de turno.
El cine de Hitchcock también está lleno de villanos.
Sí.
Y a veces villanos que nunca vemos. Porque miren Rear Window o Vértigo. ¿Quién es el villano de Vértigo?
Y los villanos en los deportes también, Rubén. Porque en todas las películas de Rocky, él tenía un antagonista, que era el oponente.
Ese antagonista no era villano. Ese antagonista que quería era ganarle a Rocky.
Lo convertía en villano. E igual las películas de Rambo. Exacto. En las películas de Rambo no eran villanos, pero en un momento eran los rusos los malos. Ahora son los afganos. Y así.
El cine de Hollywood nos ha hecho odiar a países y a gente que nosotros nunca hemos conocido. Por muchísimos años, los rusos fueron los enemigos de todo el mundo por la Guerra Fría.
Claro.
Luego fue toda la gente del Medio Oriente, porque la mayoría de las películas de Hollywood ponían al público de Medio Oriente como si fueran los villanos. En todas las películas. Mira True Lies.
Claro. Pero ven acá que te digo que los afganos eran los colegas o los aliados de Rambo en la que él pelea contra los rusos. Y ahora los afganos son lo malo de la película.
¿Y los rusos?
Bueno, los rusos ahora están también, siguen siendo malos.
Bueno, yo pienso que hemos hecho una muy buena lista. Como dije, si tienen algo de sugerencia, podemos hacer otra parte con las sugerencias de ustedes, de nuestros escuchas. Hugo les va a decir el email, yo nunca me lo sé. Siempre tengo que escribirle a él para que me diga cuál es el email del podcast.
erasunpodcast@gmail.com.
O si no, también pueden escribirnos en nuestras redes sociales.
Claro, que nos escriban por Instagram, eracinepodcast.
O mucha gente que me escribe por WhatsApp diciéndome por el próximo tema debería de ser.
Ok, escríbale por WhatsApp a Rubén, que él va a dar su número. En los comentarios le vamos a dar el número de Rubén. Oh. El directo, el número directo.
No te conviene. lo pongo en todos lados. Y pago anuncio para eso.
Vámonos de aquí, Rubén.
¿Tú te acuerdas el corazón que estaba en la 27 de febrero? ¿Era la 27?
Sí, el 27 con Churchill. en el solar de que luego se convirtió en Plaza Lama, eso.
Que había un corazón.
Sí.
Que la gente ponía mensajes y toda la cosa.
Mensajes. Sí, yo sé que tú pusiste tu mensaje.
Yo tenía 7 años. ¿Qué mensaje el diablo voy a poner yo? Dale, bro. Un abrazo.
Nos vemos, bye.